3, 2, 1, empezamos. Uy, David, que creo que le he dado a grabar antes de tiempo.
Bueno, no pasa nada porque...
Se ha oído el 3, 2, 1.
Bueno, da igual. Nuestros iberos se acostumbran a nuestro sonido directo. Aquí en Radio Cine, después de Cromosoma 3, vamos a pasar a una de las películas que a Cronenberg, aunque parezca mentira, le dio cierto renombre entre la industria comercial. No es otro ni otra película o film que Scanners, del año 1980. La película sigue dentro del sistema de desgravación fiscal tan peculiar del que hemos hablado, que, ostras, ojalá hubiera aquí en España, sí. Ya podría estar bien.
Sí, sí.
Pero bueno, veamos cómo surge este nuevo proyecto. La preproducción, momento en el que los directores, directores de producción, guionistas no tanto, y demás personal del equipo sufre una especie de consumo desenfrenado de aspirinas, normalmente.
Sí, aspirinas, solo aspirinas.
Solo aspirinas.
Solo.
Por los dolores de cabeza que produce esta etapa. Y en el caso de Scanners es algo brutal, que ahora os vamos a contar por qué. ¿Os acordáis de Visión 4, la empresa que contactó con Cronenberg para Cromosoma 3? Pues se disuelve y a cambio, en su lugar, sale Film Plan International Inc. Está compuesta por Víctor Solnicki, Pierre David y Claude Heroux, no sé cómo se dice bien, si es francés o inglés. El caso es que Pierre
siendo
David,
Canadá, pues lo puedo decir de dos formas.
Pues sí. Bueno, en principio Film Plan pretende hacer paquetes de tres películas. Pero, bueno, una vez puestos los pies en el suelo, es Scanner la que salva los papeles. Bien. La idea sobre la que se basa la película, que si no os acordáis, ya os lo decimos nosotros, es The Sensitives, Scanner, guión que empieza a trabajar Cronenberg en Cromosoma 3, pero que al final no se le adelante, ya se encontraba hace tiempo en la mente del director. Antes ha escrito un borrador que se llama Telepathy 2000, que Roger Corman, el de New World...
¿Puedes repetir el nombre?
Telepathy o Telepatía 2000.
Ah,
Telepathy.
Bueno, ¿y por qué 2000? Ya ha pasado el año, entonces.
Bueno, el caso es que Roger Corman reutiliza este borrador para su película Death Race 2000. Bueno, Film Plan le da 4 millones a Cronenberg para hacer Scanners. Más de un director que nos esté oyendo se estará acordando del programa de grabación fiscal canadiense y diciendo, a ver si cae por aquí una cosa así.
Sí, 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 que se le ocurra algo así a Guardans, al director de cinematografía.
A ciegas. Bueno, el dinero es lo primero que tiene David Cronenberg. Y lo segundo que tiene son 2 semanas para preproducir el film. 2 semanas.
¿Dos nada más?
2 semanas.
O sea, que incluirán sábados y domingos.
Pero tienen,
y festivos, de acuerdo.
Pero tienen lo importante que es el dinero. En fin, pese a toda esta ingente cantidad de financiación, a la postre se traduce en una postproducción de 9 meses en las que se ruedan nuevas escenas y se intenta ensamblar todo. Bien. De este modo, el maestro Cronenberg y más en concreto Carol Speyer, su directora artística, tuvieron que crear todo el mundo de Scanners de la nada. Venga, empezamos con el primer día de rodaje. ¡Hala! Tenemos 2 semanas de preproducción y vamos a rodar. No tenemos atrezo, a ver, localización, esta misma.
Dios proveerá.
Claro que sí, al lado de una autopista. ¿Qué pasa?
Venga, que hay poco ruido.
Que se monta un atasco de curiosos, hasta que llega el más curioso de todos, que es un camionero, que se lleva un coche por delante y mata a 2 personas delante de Cronenberg.
Qué aburrido.
Ese es el primer día de rodaje, la verdad es que se le sube la moral a Cronenberg, pero bueno, el director es fuerte y...
Sí, porque ya no necesita efectos especiales, ya tiene...
No, la verdad es que vaya desastre. Bueno, según el director, por lo que nos dice o nos ha dejado constancia, ha sido uno de los trabajos más duros y de los que más frío ha pasado, porque los exteriores y los interiores se ruedan en los edificios abandonados que no tienen aislamiento térmico, de la Expo de 1967 de Montreal. Tú imagínate estar en Montreal en invierno, porque con el programa de desgravación fiscal se rueda lo que viene a ser de octubre a diciembre. Pues nada, más chulo que un 8 ahí rodando sin calefacción, porque ¿para qué la vas a poner, hombre? Vas quemando los papeles que no te valen de guión y listo. Bueno, el director lo pasa bastante mal y el equipo también. En lo concerniente al reparto también surge complicaciones, problemillas. Vamos con el actor Patrick McGoohan. Siempre está de mal humor. Y en cierta ocasión, se acerca al director y le confiesa que si no fuera por la bebida, mataría a alguien. Como acabamos de decir, el actor Patrick McGoohan, Patrick Whiskey McGoohan, le podríamos llamar, da bastantes problemas. Bueno, pues se acerca donde David Cronenberg y le comenta que si no fuera por la bebida, mataría a alguien. El director nos confiesa que él y el actor no acaban bastante bien al final del rodaje. Bueno, el caso es que los productores envían a la actriz Jennifer O'Neill un guión bastante suavizado con respecto al original, por miedo a que no le guste, porque ella era, de alguna manera, de estas personas un poco sensibles a la violencia y esas cosillas.
Y te pones a hablar con Cronenberg.
Bueno, cuando lee el guión de verdad, se encierra en su caravana y se echa a llorar. El director tiene que ir a la caravana, convencerla, darle una charla. Jennifer, tienes que rodar, que esto te va a dar caché, mujer. Si no te va a salpicar la sangre, algo así le debió decir. Bueno, y el caso es que Jennifer acepta. Bien. Cronenberg se queja de la cantidad de mentiras que se dicen al equipo durante el rodaje para que el proyecto salga adelante. Esto seguro que no suena y que no está presente en la mayoría de las películas de la historia del cine.
No, no, jamás.
Un buen ejemplo de las mentiras que se dicen en una película lo vemos reflejado en el último film de King Kong. No sé si os acordáis que el supuesto director se mete a todo correr en un barco huyendo de los productores, de la policía y demás, y se mete con lo justo. Uh-huh. Incluso prácticamente se
Jack Black, ¿no? Era el director, el que hacía director, sí.
Bien. Todo se debe, toda esta presión es resultado de que de esos, de alguna manera, procesos que seguían el régimen de desgrabación fiscal, que necesitan que la película esté terminada antes de final de año. Bueno, es uno de los inconvenientes de este sistema, pero la necesidad agudiza el ingenio. Se ruedan 2 meses de material adicional al año siguiente. No hay problema. Cronenberg, la verdad es que ya está preparado para todo. Es un gladiador del cine independiente, un gladiador del frío y un gladiador de lo que sea ya. Nos cuenta un poquito en qué consiste su día. Según el director, se levantaba a las 5 de la mañana, escribía hasta las 7 y luego intentaba que aquello funcionase. Además, tiene que elaborar un complejo esquema mental de las tramas y de su desarrollo con el fin de no cometer errores en la narración. Tú imagínate que te han dado 2 semanas para preproducir, no tienes el guión totalmente cerrado, un día se te cae esto, otro día ves que no funciona lo siguiente, y todo en tu cabeza. Lo que dice bastante de la capacidad de este señor.
Mm.
Bien. Esto se traduce en una intensa labor de rodaje, pero una dificultosa postproducción que el director será capaz de asumir, según él, con bastante paciencia. Vale. Ahora pasamos a la sinopsis de Scanners. Y como siempre, antes de iniciar nuestro análisis del film, recordamos nuestra ya clásica nota aclaratoria. Vamos a deslavazar el film para su mejor comprensión. Pedimos disculpas a los iberos que no han visto la película.
Pero si no la habéis visto, es vuestro momento de poneros a verla. Yo creo que qué mejor momento, vamos.
Claro, veranito, calorcito, peliculita.
Eso si lo estás oyendo en veranito, calorcito, peliculita.
Y si no, en
porque invierno, si lo oye más tarde.
Calorcito, peliculita.
O en otoño, se me cae la hoja.
Tras este inciso, os contamos la sinopsis. En un futuro no muy lejano, Cameron Bale, un marginado social, es conducido ante el misterioso doctor Paul Ruth, quien parece entender su particular problema. Bale es un escáner, un telépata, un inadaptado a quien alteran los pensamientos silenciosos de los demás. Bale posee grandes poderes telepáticos y el Dr. Ruth le ayuda con una droga que es efemerol, que lo que hace es suprimir las voces que oye Cameron Bale.
El efemerol, a ver, no lo podéis comprar en herbolarios y no está a la venta por internet, ¿vale?
Eso. Pero el doctor Paul Ruth trabaja para CONSEC, una organización especializada en seguridad internacional, armamento y ejércitos privados. Otra de las misteriosas corporaciones de David Cronenberg.
Uh-huh.
Paul Ruth está localizando a todos los escáneres para reclutarles como cuerpos de seguridad. Sin embargo, Daryl Revok es un escáner psicópata que dirige un grupo rival, y que intenta hacer lo mismo, aunque para someter al mundo.
O sea, que quieren hacer una especie de Prosegur telepático.
Esto se parece mucho más, para que lo entendáis, a X-Men.
Sí, es verdad.
Ruth y Consec utilizan a Cameron Bale para infiltrarse en la organización clandestina, lo que lleva a cabo Cameron Bale con la ayuda de King Orbis, una desertora del grupo Daryl Revok, que es telépata también. Cameron Bale descubre que Revok está fabricando enormes cantidades de femerol. ¿Y sabéis lo que está haciendo?
También zapatillas, porque Revok, ¿no? Revok,
lo que hace
no
tiene es que ver, ¿no? Abastecer a todos los médicos ginecólogos del país para que se le inyecten a embarazadas y así crear una nueva raza
de
scanners bajo su control.
Anda.
En el enfrentamiento final se descubre que Revok y Bale son hermanos y que Paul Ruth es su padre y el inventor del efemerol, que en principio era un tranquilizante para mujeres embarazadas. Paul Ruth lo prueba en su propia mujer y crea sus primeros escáneres y además los más fuertes, que son Cameron Bale y Daryl Revok. Después de una lucha a muerte entre los hermanos, Cameron Bale resulta físicamente aniquilado, pero sigue vivo porque consigue introducir su mente en el cuerpo de su hermano Daryl Revok.
Madre de Dios.
Bueno, Iberos, comenzamos con el análisis. En Scanners debemos prestar...
Aquí lo primero que hay que hacer es un análisis, pero casi de sangre, ¿no?
Es una película de ciencia ficción, es de las pocas películas estrictamente ciencia ficción de David Cronenberg, que tiene además notas premonitorias que luego veremos cuáles son. Como decía, empezamos con el análisis de Scanners, que en España se llamó Scanners, su solo pensamiento podría matar.
¡Hala! ¡Venga! Aquí
contaremos como... también por qué la barbaridad del titulito.
¿Ah, sí? Joder, porque es que...
En la película hay que prestar especial atención al apartado de los efectos especiales y del maquillaje. Basta recordar la secuencia en la que Daryl Revok, usando sus poderes telepáticos, hace explotar la cabeza de un trabajador de Consec. Seguro que lo tenéis en la retina todos aquellos que habréis visto el film. El responsable de esta explosión es Chris Wallace, que trabaja en Lucasfilms y que más tarde funda su propia empresa con la que colabora en los efectos especiales de la mosca, que por lo visto se llevan en mosca.
Qué vale.
Además es el responsable de las criaturas del almuerzo desnudo, otra complicadísima película del director de la que luego hablaremos.
Entonces, vamos, el almuerzo desnudo es, pues eso, desnudo y casi para comérsela cruda, la película.
Literalmente. Para rodar el momento en que la cabeza estalla, primero se plantea el captarlo desde atrás y con un picado, es decir, sin ser muy explícito, ¿vale? Pero ya sabemos que a nuestro director no le gusta sugerir como a otros directores del cine de terror.
No.
Y que él lo prefiere mostrar. Y finalmente se queda con esa versión explícita. A pesar de los que de lo que digan los miembros de la Motion Picture de América, que son los que más o menos censuran las películas o dicen qué partes cortar. Ellos insisten en que la secuencia debe ser suavizada y amenazan con clasificar de forma restrictiva el film. Lo que hace Cronenberg es, tras unas proyecciones de prueba, retrasa la escena en la narración y modifica esa idea que tenía de colocarla como actual, porque si no se le va a caer el pelo. Y aunque parezca increíble, Iberos, David Cronenberg consigue terminar Scanners con una preproducción de 2 semanas, más chulo que un 8, se saca adelante.
Con ese comienzo que tuvo.
Bueno, pero no todo, todo ha acabado bien, que va.
Ah.
Porque la distribución, queridos Iberos, seguro que más de uno de vosotros está con algún cortito ahí peleando todavía. ¿Y quién no tiene un corto en proceso de algo?
Ponga un corto en su vida.
Bueno, la distribución de Scanners cambia con respecto a la de Cromosoma 3. Filmplan firma con APCO Embassy, una distribuidora que ha trabajado ya con directores como Carpenter. Y la cinta, aunque parezca de coña, alcanza el número 1 de la revista Variety y permanece una semana en esta posición. Esto llama la atención de la gente de Hollywood.
Espérate, si permanece una semana, pero Variety no es semanal.
O sea, permanece una semana en la lista de Variety y luego cambia. Variety es semanal, hasta que sacan, eso es lo que nos dice el director, juega un poquillo con...
Sí, sí. Por eso te decía, porque...
Bueno. Vamos, llama la atención de Hollywood.
Sí.
Pero en aquel momento Cronenberg no tiene agente ni abogados que le representen como director. ¿Qué pasa? Que eso repercute de manera negativa, puesto que no cobra por los derechos en las siguientes secuelas de Scanners, que hay dos. o tres, bueno, ya ni lo sé, hay unas cuantas. Uh-huh. El director nos cuenta que hasta después de Videodrome no recibe ofertas serias. Uh-huh. Y que todavía es un completo desconocido, hasta el punto que Martin Scorsese intenta contactar con él en Toronto y allí le dicen que David Cronenberg no existe.
¡Toma ya! Eso es como para hacer una película suya, ¿no? No existo.
Eso, a alguien con muy mala uva que,
sí, sí,
que contactó con Scorsese. Ay, madre mía. Cine independiente, Iberos, aventuras y desventuras.
Sí, sí.
Scanner se estrena, no. Ni se estrella tampoco.
Ni se estreña tampoco.
No, se estrena en 1981. Y el año anterior parece que Cronenberg va a ser el encargado de dirigir Frankenstein de Mary Shelley.
Anda.
Aunque, por desgracia, el proyecto no llega a buen puerto. Bueno, Scanners tiene éxito comercial, pero la crítica no la trata bien. El director nos confiesa que es que en la época hay un punto de vista negativo sobre el cine de horror ciencia ficción.
Claro. En España, en general lo ha habido, ¿eh? Porque era como que el cine más artístico es el que se aleja del género y esas cosas.
Y eso que coincide con el fin de la época del American Gothic, del que ya hemos hablado aquí con John Carpenter. Y también estamos en la época de Ronald Reagan, que veremos cómo influye también, no tanto en esta película, sino en la siguiente Videodrome, de manera decisiva. Bien, el caso es que se estrena en España con el título de Scanners, su solo pensamiento podría matar. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, el caso es que los distribuidores españoles de la época no se atreven a poner títulos en inglés que no puedan traducir literalmente.
No me digas.
Por miedo a que el público no los entienda. Como aquí nuestra...
Al revés que ahora, que fíjate, por ejemplo, Up no han puesto ni siquiera arriba, que sería muy fácil.
Hombre, creo que en aquella época el sistema educativo debía ser una joya en cuanto a idiomas. Pues si lo es ahora, que los niños...
Es lo que te iba a decir, de nada, que ahora pues, como es.
Con el inglés en ese momento, claro. Madre de Dios. En fin. Se protesta en general, la crítica se queja del excesivo gore, sobre todo del de desplegado en la cabeza explosiva. Aquí Cronenberg nos deja una interesante declaración que ya ha salido en otros programas que hemos hecho, pero que es clarividente y sobre todo nos aclara muchos de esos momentos que no entendemos por qué es tan explícito. Él dice que tiene que mostrar ciertas cosas porque lo que enseña no se lo puede imaginar la gente. Y si las deja fuera, no existen. De nuevo, otra película de David Cronenberg sobre amputaciones. No sé, tendremos que llamar como la enfermería de un cuartel en medio de una guerra, las películas de Cronenberg, porque es alucinante. La MPAA obliga a suprimir una escena en la que un telépata se desploma fulminado sobre una mesa. Y además ponen problemas con la secuencia de la explosión del cráneo. Bueno, en fin, gracias al éxito de taquilla se rodan varias secuelas de la película. Hasta aquí ha sido más o menos la parte referida a lo que es rodaje, preproducción, postproducción, pero con Cronenberg las cosas no funcionan como una partida de cartas, sota, caballo y rey,
no.
Hay una narrativa, no es tan complicada como en otras películas, pero es muy interesante. A diferencia de anteriores films, en las que por lo general abundan los espacios domésticos, en Scanners los espacios son públicos o de uso profesional. La película pues comienza con un centro comercial, vemos oficinas. El maestro nos cuenta que en Scanners realmente se inventa un mundo futurista partiendo de espacios habituales. Para todos aquellos directores que os guste la ciencia ficción y que aspiréis a hacer, ved la escenografía de Scanners porque es realmente interesante cómo son capaces de crear con lo que tienen todo un universo de telépatas. Bueno, el director se ve obligado a... no obstante a construir algunos decorados exclusivos para la película, pero consigue integrarlo de manera pues muy elegante en espacios que ya existen. En lo concerniente a exteriores, el edificio que más destaca es el de la corporación Conse. Nos la encontramos en medio de una pradera y aislado, que nos recuerda mucho a las torres Starliner de Cybers, vinieron de dentro de Cronenberg y la arquitectura. Eso, si hay algún amante o algún escenógrafo, incluso un arquitecto, debería darse un paseíto por las películas de David Cronenberg. Y cómo maneja los espacios, cómo maneja las líneas, porque es realmente interesante, pero hay que tener un ojo un poco cultivado. Yo, por ejemplo, no me doy cuenta hasta que lo he leído en la documentación.
Claro, todo perspectivas y, digamos, toda la disposición, digamos. Curioso. que todo eso es... Luego, mira, hay, por ejemplo, autores, artistas. Es que me pienso ahora en el caso de Juan Muñoz, la exposición que hay ahora temporal en Reina Sofía hasta final de septiembre, que también juega mucho con la escenografía. Así que todas son disciplinas pues que se interrelacionan. Al fin y al cabo, el cine podría ser lo del arte total, que se habla tantas veces.
Le llaman, no vamos a decir la palabra en sí, es la prostituta de todas las artes. En escáneres existen varios objetos que son importantes desde el punto de vista narrativo, ya no solo por la forma, sino por su función. Desde la cabina telefónica, que se encuentra cercana a una gasolinera, en la que Cameron Bale puede viajar mentalmente a través del interfono. Cameron Bale, usando el teléfono, es capaz de llegar a la computadora de Consec y destruirla. Allí, Keller, uno de los jefes de Consec, intenta hacer lo mismo a través de las ondas, que se transmiten, más de las ondas de las señales transmitidas por cable. Y al final el duelo acaba con Cameron Bale reventando la máquina a Keller y la gasolinera, al paso.
Qué guay.
Pero lo que más nos interesa es el tema de la comunicación bidireccional por cable, o lo que hoy conocemos como Internet.
¡Anda!
Estamos hablando del año 1980.
Y ya estaba él ahí...
Ya estaba Cronenberg vaticinando. Cronenberg, guardando mucho las distancias, es como una especie de Julio Verne de las películas, sobre todo en determinados temas. Ya hemos visto que, así como anunciaba las plagas venéreas, por desgracia, que sufrimos a día de hoy, acude a la tecnología para mostrar lo que él piensa del futuro de la comunicación. Este tema va a salir 100% en Videodrome.
Sí.
Que podríamos decir que es una película también sobre los medios de comunicación. Pero bueno, vamos con Scanners, que seguimos con ella. Otro de los elementos que cobran protagonismo son las representaciones de las cabezas que nos encontramos en distintos momentos de la cinta. Quizá la más llamativa es la que ha construido uno de los escáneres, que se llama Benjamin Pierce, en su estudio. La encontramos sobre el suelo. No sé si los que hayáis visto esta película la recordaréis. Es un enorme cráneo posado de lado. Y dentro hay una sala de estar. Contra este objeto disparan los colaboradores de Darryl Rebo. Es un acto simbólico, porque se ataca no solo el lugar más poderoso de los escáneres, sino su punto débil. Bien, nos sumergimos ahora en el estudio de los personajes. El protagonista es Cameron Bale.
Bale está claro, sí.
Significa en inglés valle. Nos le presentan como un indigente que come sobras y al que le sangra frecuentemente en la nariz.
Mírale tú.
La peculiaridad radica en que es capaz de oír los pensamientos ajenos. Aunque puede llegar a ser un poco despiadado este Cameron Bale, sobre todo cuando alguien se mete con él. Fijaos la secuencia que una mujer en el centro comercial le está despotricando contra su presencia. Cameron Bale le provoca un shock. En fin.
Hola.
Bueno, Cameron es reclutado por Consec, que lo que hace es facilitarle una sustancia con la que puede mantener a raya esas voces que oye y que se llama efemerol. Este término parece derivar de la palabra efímero, que significa efímero.
Ah, claro.
Ese es su efecto en los escáneres. De alguna manera quita importancia o peso a los sonidos de las mentes de los demás que ellos perciben. En Consec se le entrena con la intención de infiltrarse en la organización de escáneres rebeldes. Bueno, hasta aquí parece la típica película de espías, rollo 007 y demás. Bueno, Bale descubre que algunos de los miembros de Consec dirigen la organización a la que debe destruir, y que en realidad habían usado para acabar con los escáneres disidentes de Consec y de la organización rebelde. Le han manipulado. El padre de los escáneres, el científico cronenbergiano, otra vez, es Paul Ruth. Su apellido es un nombre de mujer, lo que señala ese rol de creador. Hombre-mujer, es un señor que tiene un nombre masculino pero un apellido femenino. Es el padre todopoderoso, de alguna manera. El asunto es que Ruth descubre un medicamento que mejora el embarazo de las mujeres. Y esto tiene su reflejo en la historia. En la década de los 50 se pone a la venta la talidomida, que se emplea contra los vómitos, pero que las mujeres embarazadas provoca malformaciones. A partir de hechos como estos, lamentables, por cierto, se empiezan a comprobar los medicamentos y sus efectos en las embarazadas. En Scanners, el doctor ha creado una raza de superhombres, los escáneres. Pero estos no son todopoderosos como parecen, sino son un poco víctimas, porque sufren porque son capaces de oír absolutamente todos. Todos los pensamientos de las personas que hay alrededor.
Es que tiene que ser tremendo.
Pues imagínate. También de víctimas, sí, pero verdugos también. Son capaces de acabar con los demás gracias a sus poderes mentales. Como siempre, el científico cree que lo tiene todo bajo control, pero lo están manipulando. En la década de los 40, Paul Ruth funda Biocarbon Amalgamated, con el fin de producir efemerol. Después lo que hace es vender la empresa a Conse, una organización pues que, como hemos dicho, vela por la seguridad de las empresas y que actúa paralela al gobierno, que, como en otras películas del director, no existe. Sin embargo, Conse, que está controlado por el malo de la película, que es Daryl Rebo. Su apellido es eslavo, como otros personajes cronenbergianos de distintos films, pero Daryl Rebo es una especie de diablo omnipresente. Es capaz de generar el caos. En la película le vemos provocando accidentes, suicidios. Se considera superior al resto y es despiadado con el resto de los mortales. Esto nos recuerda en cierto modo al personaje de Magneto en X-Men.
Sí.
Cuando era joven, lo que hace Daryl Rebo, que la verdad es que no debe estar muy bien de la cabeza, es perforarse el cráneo y se hace un tercer ojo para que las voces que oye puedan salir.
Es un poco Marilyn Manson este, ¿no?
Vamos, que debe estar
el Rebo que este me parece un poco Marilyn Manson, así en plan...
Bastante averiado.
Sí, sí, sí.
Y lo que quiere es inyectar efemerol a mujeres en cinta y de este modo generar un ejército de escáneres bajo su control, por supuesto. Bien. Vamos a analizar un poquito la puesta en escena de Scanners. Lo primero que llama la atención es que es mucho más dinámica que anteriores películas de Cronenberg, porque Scanners es quizás uno de sus films con más acción, más movimiento. Y por lo tanto, aquí podemos apreciar muchos más traveling. En el principio de la película notamos la cámara moviéndose por delante de Cameron Bale mientras entra en el centro comercial. Y nos encontramos más tarde con un seguimiento de cámara interesante, en el que se combinan varios movimientos. Imaginaos que somos Keller, el traidor de Consec, y que vamos bajando las escaleras, ¿vale?
Entonces,
la cámara entra por nuestra derecha, nos pasa por atrás, y nos va siguiendo, y según nos va siguiendo se desvela que estamos en una estación de metro. Avanza un poquito más hasta que llega un banco donde vemos a alguien de espalda que no sabemos quién es. Keller se sienta y le cuenta los secretos de Consec. El director nos informa que es un traidor y nunca nos deja ver a la otra persona con la que habla, que es Daryl Rebo. Fijaos, con un movimiento de cámara complejo, todo lo que se puede contar si está bien hecho realmente. Bueno, a ver, Cronenberg en esta película nos deja un comentario interesante, que es que para no fragmentar la acción, y esto es una lección de cine, hay que evitar hacer muchos planos. Es mejor hacer movimientos dinámicos que plano general, contrapicado, plano secuencia y luego montarlos, porque así restas acción. Pasamos al siguiente efecto de estilo, que es el fundido encadenado. Y hay varios. El primero se sucede entre Cameron, cuando está sujeto a la cama y el doctor Paul Ruth ya le está tratando, y las personas que acuden al lugar en donde se encuentra tumbado y más o menos sometido. Mientras tanto, de fondo se escuchan voces. Este recurso sirve para que entendamos que esos sonidos son en realidad los pensamientos de las personas de la sala y que solo las oye Cameron Bale. Siguiente fundido. La cara de Daryl Rebo con dos personas. De esta manera se nos cuenta que ha penetrado en sus mentes y que les va a obligar a hacer algo malo. Y el último fundido se emplea con la intención de contrastar dos secuencias. De la que hemos hablado antes, la de Cameron Bale hablando por el teléfono y posteriormente volando por los aires a la gasolinera, junto a otra, que es la siguiente, que lo que hace es ir con una de las escáneres del grupo que está parte de todo.
¿Sí?
Se baja en una calle tranquila donde juegan unos niños. Contrasta violencia y tranquilidad a través del fundido. Bueno, tras estas nociones de estilo, personajes, objetos y espacios, creo que hay que detenerse en la temática de Scanners. Fijaos bien en el enfrentamiento final entre Daryl Rebo y Cameron Bale. Para muchos expertos, este es un duelo con connotaciones religiosas. Hay quien afirma que Cameron Bale sufre una pasión crística, puesto que a Cronenberg le gusta hacer referencia al arte sacro en las películas.
Ah, mírale.
Hay otros que aseguran que la batalla es una imagen representativa del poder y de la trascendencia. Uh-huh. Fijaos en los brazos de Cameron Bale, que están en cruz, el fuego que sale de sus palmas, las llamas que inundan su cuerpo y la cara sangrante. Todo esto le da una apariencia de semidios.
Sí, sí, es verdad.
Por otro lado, se dice que esta escena es una especie de enfrentamiento bíblico en donde se puede percibir un ataque a la religión. Esto es la parte siempre que le gusta dar caña, porque somos testigos del enfrentamiento del buen y del mal hermano, mediante un poder que les ha sido concedido por un padre lejano que parece haber olvidado su creación. Bueno. Además, se apuntan otros dos temas bíblicos. El primero, el del hijo pródigo, encarnado por Dalil Rebo. Uh-huh. Y el segundo es el que se centra en el poder divino otorgado por el padre a sus dos hijos y que ambos usan para hacer el mal, hasta que el padre reconduce al menor y le ordena encontrar al mayor. No obstante, la lucha entre las creaciones de Paul Rudd acaba con un híbrido, muy al estilo Cronenberg. Cerebro bueno en el cuerpo malvado. En resumen, Iberos, el mito de Caín y Abel en versión Cronenberg.
Claro.
Sencilla y llanamente, para que lo entendáis. David Cronenberg confiesa que no se siente seguro sobre si ha conseguido transmitir lo que quiere con este enfrentamiento final y su desenlace con esa fusión. Pretende sugerir que Cameron Bale sobrevive transformado en una nueva criatura. Y lo que hace es, se usan lentes de contacto con un color distinto, también se trata el cabello, se baja el tono de Dalil Rebo y se junta con el de Cameron Bale para obtener una mezcla de ambos hermanos. Nueva carne, otra vez.
Ahí estamos, sí, con el concepto que le gusta tanto.
Y que es un concepto muy complicado que luego en Videodrome cobrará auténtico protagonismo.
Pero que a la hora de hacer un filete viene muy bien, porque si está un poco ya pasado, ¿sabes? Pues no, mejor no lo compres.
Bien, en lo referente a la música. Esta comienza al principio del film. La historia ya está en marcha. Es decir, las transformaciones han concluido. Cameron Bale está en disonancia con el mundo, ¿vale?
Vale.
Lo que resalta, o lo que se resalta con la banda sonora de Howard Shore, colaborador habitual con Cronenberg desde Cromosoma 3. ¿Qué hace Howard Shore para resaltar esa disonancia? Utiliza sonidos electrónicos. No solo para matizar que Cameron Bale no es normal, sino para mostrarnos la tortura psicológica que sufre al oír las voces en su cabeza.
Ah, mírale.
Lo que perciben los escáneres son ruidos y palabras, y esto se comparte con el espectador gracias a Howard Shore. Se mezcla el sonido diegético y el extradiegético.
Ahí
el
está.
Sonido
sí.
externo al personaje.
Exacto.
Y
el sonido que está en la acción y el sonido que es un poco de ambiente.
Y Howard Shore muy inteligentemente lo hace a través de capas superpuestas. Por ejemplo, Kim, una de las escáneres que acompaña a Cameron Bale, oye a los fetos efemerolianos de las embarazadas.
Madre de Dios.
En una secuencia muy inquietante. Y finalmente llegamos a las conclusiones de escáneres. Bueno, como hemos dicho antes, es la película más cercana a la ciencia ficción de David Cronenberg. Es interesante porque acaba de forma positiva en comparación con otras películas. Y la escena final es una vuelta a Crimes of the Future, por el tema de la reencarnación, y un anticipo de Inseparables, que trata de dos hermanos que tienen un mismo sistema nervioso que están atrapados en distintos cuerpos.
Sí, sí, tremenda.
Cronenberg opina que un cineasta debe satisfacer todos los aspectos de la existencia. Y nos comunica que si haces bien la mezcla cuerpo-mente, resuelves la duda cartesiana. Eso de pienso luego existo.
Ahí estamos.
Puesto que si satisfaces lo intelectual y lo visceral, se supone que más o menos está realizado. Lo que viene a ser que si eres capaz de llevar esto a una película, tienes una película completa.
Ahí está.
Y aquí acabamos nuestro especial David Cronenberg Scanners. Pero no os preocupéis, que os vamos a dejar una guindita para este verano en nuestro siguiente I más B, que es Videodrome. Una de las películas más raras que yo personalmente he visto en mi vida y más, no sé si es experimental, prodigiosa, futurista, visionaria.
Pero de duro de adjetivos.
En fin, Iberos, a ver si la podéis ver antes de nuestro siguiente I+B. Un saludo.
O incluso la de este mismo.
Ah, bueno, claro, que lo podéis oír siempre
ya
que queráis.
Ya puestos en plan experimental.
Subidos dobles, radiocine.org.
Exacto.